Uruguay tiene el potencial de ser el país más importante del mundo. Una frase como esta genera, obviamente, un gran orgullo. Pero a quienes la escucharon este fin de semana, les provocó, sobre todo, un enorme entusiasmo. ¿Quién la dijo? Salim Ismail, ex vicepresidente de Yahoo, que fue uno de los conferencistas en Uruguay Encendido, un foro sobre innovación, creación y pensamiento prospectivo que organizó Presidencia de la República con el apoyo de la Singularity University de Estados Unidos. Lo que se buscaba era instalar Silicon Valley en Montevideo por 72 horas. Otro de los expositores, Vivek Wadhwa, que es profesor en Harvard y columnista del Washington Post, dijo: ustedes creen que son un país de productores agropecuarios, pero Uruguay tiene el poder para liderar la innovación. ¿Qué novedades surgieron en el foro? ¿Sobre qué tema se discutió? ¿Cuáles son las oportunidades que se abren para nuestro país? De eso es que vamos a conversar en la próxima mesa redonda. Pero antes voy a pedirle a Gonzalo Sobral, que estuvo allí, nos acompañe para ir metiéndonos en el clima. Gonzalo, buen día.
Buen día.
Para empezar, lo que ya algo mencionaste el lunes, ¿de qué se trató este evento? ¿A quién estaba dirigido?
Estaba dirigido a un público mayoritariamente vinculado al sector privado, pocos representantes del sector público, para compartir experiencia, básicamente con los oradores haciendo sus presentaciones tal cual es tradicional, pero con tramos interesantes, de casi 2 horas al final, de jornadas de 10 horas cada una, con intercambios, es decir, con los oradores preguntando cosas básicas como oportunidades, desafíos del país, cuáles son los cambios en lo inmediato, y entonces en un sistema más de taller, idas y vueltas interesantes, es decir, a partir de las ideas que aparecían, qué cosas se podían aplicar en lo inmediato en Uruguay.
¿Qué es Singularity University?
Es una universidad no en el sentido tradicional, es decir, no tiene carreras de grado, de posgrado y de doctorado, sino que lo que dan son cursos de corta duración, de puesta a punto sobre hacia dónde va el mundo de la aplicación tecnológica en áreas vinculadas a la biotecnología, energías renovables, robótica, comunicaciones y demás.
¿Están detrás la NASA, está Google, está Nokia? ¿Cómo
sí,
es eso?
entre otros aportes. En realidad usan un espacio que era de la NASA en Silicon Valley, Google aportó por detrás, Nokia también apoya, pero con el costo de los cursos supongo que se sustentan nomás quedándolos.
Son caros.
Sí, son caros.
Yo ya mencioné a un par de expositores, pero vamos a repasar quiénes estuvieron.
Por ejemplo, Rob Neil, que es el experto en robótica y el más joven de todos los expositores, es el presidente de la compañía y que, por ejemplo, fue quien a todos nos fascinó con esa idea de que al mundo con los robots las economías volverán a producir como al antiguo. Es Estados Unidos volverá rápidamente a tener una industria fuerte, pues los robots están en la vuelta y China va a quedar por el camino. Entre otras cosas, además, habló mucho él y Ismail Salim Ismail del tema de las impresoras 3D, que es realmente fascinante con todas las aplicaciones que tiene.
Impresoras 3D es un concepto que quizás muchos de nuestros oyentes todavía no manejan, ¿no? Son impresoras que generan volumen.
Claro,
digamos,
sí,
¿no?
Sí. Que
no papel, no
objetos.
Hojita. Generan objetos, ¿no?
Claro, objetos en una sola pieza, Emiliano, objetos que están engarzados, objetos que tienen mecanismos internos en una sola pieza. Se puede imaginar un ladrillo en 3D. Bueno, de hecho, el ladrillo se hace en 3D. Pero imagínense cosas que tienen mecanismos
internos. Una bicicleta.
Una bicicleta, por ejemplo. Ellos nos pasaban, me acuerdo, era un pequeño aparatito que tenía el logo de Singularity y lo hacías rodar internamente. ¿Sí? ¿Cómo hicieron para que el mecanismo pudiera estar metido ahí adentro?
Ya volveremos, pero sigamos con los expositores.
Otro de ellos, por ejemplo, fue Daniel Kraft, que es el experto en el área de medicina. Es un hombre que además fue finalista para ser astronauta. Piensa que para esto hay que ser un científico de élite. Llegó a punto de estar en uno de los vuelos tripulados. Kraft dijo, por ejemplo, que el 80% de las cosas que hoy en día hace un médico, en el futuro lo hará la tecnología. Y empezó a mostrar cosas de aplicaciones de celulares que podían ser desde electrocardiogramas hasta medir la insulina. Él decía, él es oncólogo, decía, yo me recibí de médico y a los 10 años pensé que no sabía nada. Hoy te recibís de médico y a los 5 ya no sabes nada. Dice, porque no solamente las cosas avanzan y cambian, se contradicen respecto a lo que sabías en ese momento. Hablando del área vinculada a la biología, también estuvo Raymond McCauley, que es el encargado del área de biotecnología. Dijo que cada vez es más barato decodificar el genoma humano y se va a poder empezar a prevenir, por ejemplo, enfermedades que todavía no se conocen. Y entre algo de Ocalúa Macaulay y otros más, empezaron a hablar de la comida artificial y de cómo eso podía llegar a cambiar hasta la matriz productiva del país, o cómo podía afectar a la matriz productiva del país.
La carne generada en un laboratorio.
Por ejemplo, sin tener que matar un animal, sin tener que usar 100 litros de agua para generar una hamburguesa en un restaurante.
¿Qué más?
Y te diría que el último de los expositores que no nombraste es Mark Goodman, que es el experto en cibercrimen. Algo de lo que él dijo en la presentación lo vamos a estar escuchando la semana que viene aquí en El Espectador. Fue el único de todos ellos que habló en español. Había sido policía en Los Ángeles y aprendió a hablar en mexicano, según él. Y habló mucho sobre la innovación y dijo que uno de los peligros que hay es que obviamente la delincuencia va mucho más rápido que las fuerzas gubernamentales en el tema de adoptar la innovación para sus fines.
Ahora que ya estamos ubicados en el escenario, ahora que sabemos quiénes expusieron y cuál fue a grandes rasgos la estructura de este foro del fin de semana pasado, les propongo que profundicemos en algunos de los temas que se abordaron allí en Uruguay Encendido. Y para eso vamos a saludar a los invitados que nos acompañan en la mesa, todos ellos asistentes a Uruguay Encendido. En primer lugar, saludo a Rodolfo Oppenheimer, que es ingeniero y además MBA en finanzas internacionales, socio fundador de XAlaN, socio fundador además de Prosperitas Capital Partners. Buen día, Rodolfo.
Buenos días, Emiliano.
¿Tú a qué sector de actividad estarías representando acá?
Al sector de desarrollo de liderazgo y inversores.
Saludo también a Martín Larre, que es abogado, fundador y CEO de Kitbox Internet for Kids, socio además y miembro del consejo directivo de WOW, Descuentos Urbanos, director de TEDx Montevideo. Bueno, no sé, paro por acá. Martín, buen día.
Buen día, Emiliano, un gusto.
¿Tú a qué sector estarías representando?
Hoy a los emprendedores.
Y por último, el saludo va para Gonzalo Pérez, que es economista y MBA en Management y Economía Internacional. Gerente general del Plan Ceibal desde hace poco tiempo.
Desde hace un año y medio, buenos días.
Un año y medio, claro, no desde el arranque mismo.
No, empecé hace un año y medio, exacto.
Y has desarrollado buena parte de tu actividad afuera, ¿no?
Sí, estuve casi toda mi vida fuera de Uruguay, volví a Uruguay para esto.
Bueno, a todos bienvenidos, gracias, ¿eh?
Gracias.
Para empezar, una pregunta general. ¿Qué importancia le adjudican ustedes a este foro, Rodolfo?
Creo que primeramente a mí me hizo sentir que no estaba estaba fuera del Uruguay, estaba en Estados Unidos, estaba en Silicon Valley. Me sentí en Silicon Valley. Y la segunda impresión de que no hay nada que sea imposible hacer. Todo se puede hacer, incluyendo acá, desde el Uruguay en especial.
Martín.
Creo que la palabra que, no sé si dijo Gonzalo tú, pero entusiasmo. Me parece que esa palabra definió, mucha gente se fue entusiasmada de este evento y con mucha, viendo la potencialidad que puede tener Uruguay en muchas de estas áreas que nombró Gonzalo hoy y en las que estos expertos vinieron a contarnos. No es el futuro lo que nos contaron, porque ya está pasando las cosas que nos dijeron. Pero en lugares que capaz que no tenemos acceso todos los días.
Otros mencionaron el término deslumbramiento. No solo por lo que habían conocido de nuevas tendencias de las que quizás no estaban al tanto, sino también por eso otro, ¿no? Por la posibilidad que Uruguay tiene por delante en algunos de esos terrenos.
Exacto, o sea, realmente algunas de las áreas como biotecnología, bueno, educación, está acá Gonzalo con algo que realmente se fueron sorprendidos con el Plan Ceibal. Esta gente que viene a sorprender a los públicos se fue sorprendido ellos con el Plan Ceibal. Hay áreas que realmente Uruguay tiene una potencialidad gigante, siendo un país chico y con sus limitaciones, pero podemos destacarnos en el mundo sin duda.
Para ti también la pregunta, Gonzalo, ¿qué importancia adjudicaste?
Altísima importancia. Yo creo que nos sacudió las neuronas a todos y sobre todo nos permitió ver más allá de las tecnologías o los impactos, o cómo están cambiando las tecnologías particulares, las interrelaciones. Yo lo que más me llevé fue las interrelaciones. El hecho que la tecnología está bajando los costos y eso hace así que el acceso al capital sea más barato. Entonces, un emprendedor desde su garage puede armar un taller de biotecnología y comprarse una empresa para desarrollar una medicina para su hijo. O sea, eso fue el gran cruce, eso fue lo que más me excitó, digamos, más me entusiasmó durante todo el fin de semana.
Gonzalo.
Te diría, enviaron muchísimas cosas. A mí una de las cosas que más me llamó la atención eran como de esas objetos que pueden parecer juguetes, pero que tienen aplicaciones prácticas interesantes. Hace 10 días nosotros informábamos que Brasil está patrullando sus fronteras por el tema de drogas con drones, ¿no? ¿Verdad? Con aviones no tripulados. Mostraron drones que cargaban hasta 2 o 4 kilos y $100 de costo. Y Vivek Wagner decía, bueno,
o sea, digamos, pequeños. Ahí está, podríamos pensar en un aparato de aeromodelismo.
Sí, ¿no? Es el tamaño de aeromodelismo que puede levantar entre 2 y 4 kilos y vale $100 en el mercado.
Y digamos, es algo parecido a un helicóptero, funciona como un helicóptero.
Algo, o sea, parecido.
Se puede levantar verticalmente.
Claro.
No tiene que despegar de una pista.
No, para nada. Y obviamente lo manejas a distancia. Que eso te puede, imagínate en un lugar donde hay una inundación y es de difícil acceso, llevar lo que sea, medicinas, alimentos y demás, y tener que andar el costo de elevar un helicóptero con la cantidad de gente. Pero yo lo pensaba para temas que estamos hablando de manera recurrente. Violencia en los estadios de fútbol. Uh-huh. Ya está. Precisás alguien que saque la foto, lo colocás ahí arriba y lo saca. Y una de las cosas que decía Vivek Wagda era, bueno, vos pensá el futuro de esto. ¿Qué querés? ¿Querés un dron que por $100 levante 10 kilos o querés un dron que levante 4 por 50? Es decir, el futuro es o va a bajar el precio y vas a tener la misma tecnología haciendo lo mismo a menor precio, o con el mismo precio vas a poderlo hacer mucho más, mucho mejor.
Entonces, ¿Qué pasa si por esa vía solucionamos los problemas de infraestructura de carreteras que tenemos hoy? ¿Qué pasa si transportamos los granos que se producen en nuestro país, no por carretera ni por ferrocarril, sino por el aire?
Bueno, ellos hacían la broma, decían los deliveries en la ciudad, dicen, generan todo un montón de problemas.
Entrega de pizza. La entrega de pizza a través de drones.
O sea, prescindiríamos de las motos y todos los riesgos que implican para el tránsito.
Y ahí también viene otro tema. Google está trabajando en los coches sin conductor. Y que están hablando de ahorros de infraestructura, de aglomeraciones de tránsito, de montos que reducen en un tercio los costos de una ciudad, por ejemplo.
Ojo, de nuevo estamos hablando ya de realidad.
Está ocurriendo hoy.
El auto sin conductor, el auto teledirigido, informatizado, ha sido producido por Google. Hay prototipos, se están probando.
Hay 3 estados americanos que ya aprobaron de que puedan circular libremente por las carreteras y por las calles y de las ciudades.
Y eso, si se extendiera, entonces, ¿qué ventajas implicaría? ¿Por qué traería todos esos ahorros?
Porque primeramente habría mucho menos accidentes. Se respetaría muchísimo más todas las señales de tránsito. Conducirían más gente, que no necesitarían, de pronto, el transporte público pasaría de pronto a ser complementado con esto. Ajá. Y en vez de cada uno yendo con su propio coche, va en grupos. Uh-huh. Y descongestionan las calles.
Otras novedades, otras nuevas tendencias que escucharon y o vieron en el fin de semana y que les llamaron la atención, Martín.
Son muchas, la verdad que son muchas, pero más que tendencias también ellos venían como con un discurso que también, aparte muy motivante, era también una palabra que se usó, que era la de la abundancia. Singularity University tiene como un concepto de la abundancia que lo que dice es que hoy ya con todas estas tecnologías y todas estas cosas se están resolviendo muchos o estamos en camino a resolver muchos de los problemas de la humanidad, desde la hambruna, la falta de agua, bueno, todo el tema de medicinas, realmente muchísimos avances, y que estamos en un momento muy, muy, muy especial, en el momento de una disrupción. Estamos viviendo un momento donde las cosas están cambiando y nosotros estamos viendo eso. Uh-huh. De repente hace muchos años que no hay un momento tan disruptivo como este. La palabra disrupción también es una palabra que usaron mucho, y eso da una mirada muy, muy positiva. Muchas veces estamos diciendo que estamos en un mundo que realmente estamos cada vez peor. Bueno, ellos vienen a decirte que no es así, que estamos en el mejor momento del mundo porque por la potencialidad de todas estas cosas, y lo definen con esa palabra, la abundancia, ¿no?
Desde la audiencia llegan algunas preguntas que quizás miran el vaso medio vacío. Preguntan, por ejemplo, ¿y la desocupación? Porque algunas de estas novedades tecnológicas que hemos mencionado parece van a dejar a mucha gente sin trabajo. Me gustaría que lo viéramos enseguida, porque me faltó escuchar antes a Gonzalo sobre novedades que se escucharon, que se vieron y que te llamaron la atención.
Me llamó mucho la atención lo que se está haciendo en robótica, que es algo que ya estamos haciendo en Plan Ceibal. Me llamó mucho la atención lo que están haciendo con pequeños inversores, con laboratorios de tecnología dirigidos a la parte científica. Cosas que se pueden hacer a distancia, o sea, desde el medir el genoma, o medir parte del genoma humano, de tu código genético, hasta más cosas más de física y química que se pueden hacer a distancia y que no nos dan oportunidades para nosotros de seguir expandiendo esa área que ya venimos expandiendo.
A ver, por lo que estuve leyendo de algunas de las presentaciones, agrego un par de temas. Por ejemplo, a ver quién toma la posta con el desarrollo que por lo visto está teniendo la generación de energía renovable, la generación a partir del sol, la generación a partir del viento. Y esa tendencia a una descentralización de la generación, a una atomización de la generación, casa por casa, empresa por empresa. ¿Quién toma esa posta, Gonzalo?
Rob Neil dijo en un momento, la energía va a ser gratuita. Dice, de acá a poco tiempo, la energía deja de ser un problema. La energía va a ser gratuita. Dice, en realidad va a haber que invertir en los colectores, sean estos solares o los colectores vía energía eólica. Pero él planteaba, la energía deja de ser un problema, ¿eh? Ya está. Dice, ya es un problema menos que va a tener la humanidad.
La energía fotovoltaica está ya entrando en una curva exponencial que cada 20, 22 meses se reduce en un 50% el costo y se duplica el costo de producir un panel por metro cuadrado y se duplica también la capacidad. Quiere decir que entre 5 o 10 años una célula fotovoltaica va a producir 20 kVA, que es el doble de lo que un hogar común tiene, y lo puede tener en su techo y no tiene por qué conectarse a UTE. Uh-huh. Y el costo entre 500 y 1000 dólares. Uh-huh. Una vez.
Aquí, del mismo modo que puede aparecer la preocupación por el desempleo, pueden aparecer otros alertas, ¿no? Como ese que está sonando. Por ejemplo, una alerta para grandes corporaciones. Acá hay un jaque a las grandes compañías de electricidad, a las grandes compañías dedicadas a la energía proveniente del petróleo, por ejemplo.
Correcto.
Todas las empresas. Uno de ellos fue vicepresidente de Yahoo y dijo claramente, Yahoo ya es un gigante, un elefante dentro de la industria que creó hace 15 años.
¿Por qué una empresa relativamente nueva de un sector muy pujante y de estos últimos años, por qué una empresa tan grande como Yahoo está en cuestión?
Porque la capacidad de innovación de las grandes empresas tiende a disminuir. O más bien, la capacidad de innovación tiende a disminuir a medida que las empresas tienden a crecer. Esto lo estamos viendo en el sector tecnología, lo estamos viendo con todas las empresas de celulares. Hoy las principales empresas que venden celulares, y yo trabajé mucho tiempo en una, no son las que eran hace 5 años y no son las que eran, y esas 5 no eran las de hace 10. O sea, uh-huh, hay una renovación total. Mira lo que les pasó a Kodak, una empresa histórica, que desapareció, se fundió.
Estamos hablando del sector de la fotografía.
Exacto.
Pero claro, muy desafiado desde los teléfonos celulares inteligentes, por ejemplo.
Y totalmente. Una tecnología que ellos mismos inventaron.
Uh-huh. Claro,
ellos mismos fueron los que inventaron la fotografía digital. Uh-huh. Y no la supieron. En cierta forma se democratizó y hubieron muchísima gente que lo pudo producir en su garaje, entre comillas, y lo instalaron en las computadoras, en los celulares, etcétera, y se autodestruyeron, no supieron subirse a esa ola.
Y para completar este repaso de novedades, no todas las que se discutieron y analizaron en el foro, vuelvo sobre las impresoras 3D, un concepto al que todavía tenemos que familiarizarnos mucho. Hoy Gonzalo lo largaba, ¿podemos desarrollar un poco esto?
Impresoras 3D son impresoras que imprimen en volumen, imprimen completo el objeto, lo sacan en una sola pieza, aunque el objeto tenga mecanismos internos. ¿Y qué pueden imprimir o no?
Ya se ha empezado a utilizar, y quizás sea la aplicación más conocida, por ejemplo, en Uruguay, para realizar las maquetas de los arquitectos.
Claro,
¿no?
Sí.
Las maquetas que antes se hacían con pedacitos, claro, de cartón, era toda una artesanía. Pintado, el arbolito, ¿no? el macaquito con la persona, el autito. Ahora muchas de esas maquetas se hacen impresas en 3D, salen de una máquina.
Claro. Sí, las impresoras 3D existen hace décadas. Hay, de hecho, una empresa que manejan unos uruguayos en San Pablo que, uh-huh, imprime prototipos hace mucho tiempo. Estamos hablando de una impresora que vale $1,000,000, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando ahora de impresoras 3D que valen mucho menos, que tiene el tamaño de 2 hornos microondas parados uno encima del otro y que, por ejemplo, pueden llegar a imprimirte una prótesis. Una prótesis a partir del tamaño exacto y la forma exacta de tu cuerpo.
Claro, pensemos en de lo que estamos hablando, ¿no? Hay un diseño para esa prótesis, un diseño base, pero que, llegado el caso, se adapta,
claro,
en la computadora a las medidas concretas de una determinada persona y se imprime esa, solo esa, solo prótesis esa, para esa persona.
Emiliano, como vos la quieras, en el color que quieras, con el tatuaje que quieras. Mostraban gente que había pedido tener la prótesis con un tatuaje, que lo tenía antes en el miembro original.
Pero claro, puede llegarse más lejos incluso.
No, la gran ventaja de 3D, más allá de la baja de costos, es que por primera vez podemos producir un objeto que no es que no hay que hacer un modelo, que no hay que hacer un prototipo.
O sea,
puede ser totalmente proyectado dentro de la computadora, las medidas, por ejemplo las prótesis, donde puedes medir exactamente dónde tiene que ir el diente, por ejemplo, medirlo con láser o con lectores ópticos, y después el programa, el software te lo diseña y lo producís directamente. No tenés que hacer el calco de la muela, el cálculo, eso no existe más. O sea, podemos hacer cosas que de llegar a lugares donde es imposible hacer ese prototipo.
De nuevo estamos hablando de posibilidades en materia de descentralización, ¿no? Porque, de vuelta, a partir de un diseño base, con las impresoras 3D, ese determinado artículo se puede producir en Uruguay con la escala que necesita Uruguay y con las características propias de la necesidad uruguaya, en Argentina con otra escala y con otras características, o hasta mucho más micro todavía, dentro de Argentina en una cierta zona con un tipo de prestaciones y en otra zona con otro, ¿no?
Quería agregar, tú hablaste recién, Gonzalo, de que las impresoras que Robtech tiene en Brasil salían en $1,000,000. Hoy salen $500. Por $500 uno tiene una impresora 3D. Nos mostraron los ejemplos de los productos que salían, desde cinturones, etcétera, que la tienen en la casa. Estos señores que nos vinieron a presentar, por $500 compraron una impresora 3D y la tienen en la casa.
Dice un oyente, va con onda, aclara. Avísenle a Damiani que la 3D le viene especial para poder sacar adelante el estadio.
Ellos mostraron cómo se puede imprimir en 3D, imprimir, ¿no? Sí. Es una palabra capaz que extraña, imprimir casas.
Claro,
es una impresora 3D gigante que en dos días imprime una casa, creo que era de dos habitaciones, ¿no?
Era de 1.700 pies cuadrados, que son 170 metros cuadrados, claro. Dos dormitorios en suite, un living, un comedor, un garaje, dos días y medio, un obrero.
Y hablaron de la posibilidad de imprimir edificios. Claro, no ahora,
no necesariamente. Ahora, pero, las casas ya están. Las casas están en este momento en estado experimental, lo están experimentando hoy.
Creo que tenemos un buen panorama, incompleto, pero una visión así abarcativa de ejemplos, de tendencias, de novedades que estuvieron presentes en este foro del fin de semana. Ahora, y entonces, Uruguay en particular, ¿cómo juega en ese nuevo tablero?
¿Y qué
vamos a hacer los humanos? Mirá, este mensaje acaba de llegar ahora. Mari, de Ciudad del Plata, retoma la inquietud de hace un rato de otro oyente. ¿Qué vamos a hacer los humanos en ese futuro robótico si no podemos manejar un automóvil, si no podemos ejercer la medicina? ¿En qué consistirá nuestra actividad? Lo dejamos picando para volver enseguida. Este fin de semana tuvo lugar en Montevideo un acontecimiento singular, un foro donde las protagonistas fueron las grandes ideas, con el énfasis puesto en la innovación y las nuevas tendencias que marcan el futuro no muy lejano. Se llamó Uruguay Encendido, un encuentro organizado por Presidencia de la República con el apoyo de la Singularity University de Estados Unidos, que trajo a nuestro país por algunas horas a algunas de las personalidades más relevantes del mundo de la tecnología, las telecomunicaciones y la educación. Estamos conversando con algunos de los asistentes que escucharon, preguntaron, discutieron durante ese foro del lado uruguayo. Están con nosotros Rodolfo Oppenheimer, socio fundador de XALN y de Prosperitas Capital Partners, Martín Larre, que es fundador y codirector general de Kidbox Internet for Kids y además socio y miembro del consejo directivo de WOW. Estamos también con Gonzalo Pérez, que es gerente general del Plan Ceibal, y con Gonzalo Sobral, que moderó varias de las mesas. Bueno, ¿qué le contestamos a la gente que pregunta a propósito de cuál será el papel que le corresponderá a los humanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros, los humanos, en ese mundo tan caracterizado por la robótica, por ejemplo, del que ustedes venían hablando?
Es una pregunta que me parece que es válida la preocupación de la gente, ¿no? Si alguien te dice, como ellos dicen, que China, lo único que, o sea, se va a acabar la industria de la manufactura en China por este tema de los robots, realmente es un tema importante. Creo que los humanos van a seguir estando ahí. Ellos hablaron siempre que todos estos robots necesitan a alguien que les enseñe, ¿no? Los robots no aprenden solos. Mm. O sea, hay que capacitarlos, hay que enseñarles a hacer esas cosas, hay que programarlas, ¿no? Pero para programarlas, mostraron robots que aprenden viendo al humano haciéndolo también, ¿no? Entonces ahí ya. Y después los humanos, creo que como guías, hablaron, creo que siempre, sobre todo muchas veces en educación también, van a seguir siendo guías de estos robots.
Bueno, pero la sospecha es que sí, está bien, habrá puestos de trabajo, pero que serán menos que los que se necesitan.
Yo creo que van a ser
hoy.
Menos, pero
en
esa otros área, puestos nuevos.
En esa área.
A ver, ¿cómo es, Rodolfo?
Porque van a empezar a crecer nuevas industrias. Industrias que inclusive hoy no conocemos todavía. Uh-huh. Y se va a tener que capacitar a toda esta fuerza laboral, en especial a los jóvenes, para estas nuevas industrias. Y para los que ya tienen cierto nivel de educación o edad, hay que reeducarlos, hay que reinsertarlos, hay que mostrarles áreas nuevas de trabajo. Hoy día en Estados Unidos, que está volviendo toda esa manufactura otra vez a Estados Unidos, no van a retomar otra vez todos los trabajos en su forma antigua.
Uh-huh. Bueno, tenemos algún ejemplo ya de estas tendencias, de estos cambios en Uruguay, ¿no? ¿Cuántas empresas nuevas, muchas de ellas pequeñas empresas, se han ido creando en el sector de las tecnologías de la información, ¿no? Que justamente, acá tenemos un caso, el de Martín Larre, empresas como Kidbox Internet for Kids, empresas como WoW, bueno, ¿cuántas personas trabajan en esas dos?
Y en esas dos son una cantidad de 100 personas, más o menos.
Bueno. ¿Y cuántas más hay de este estilo nacidas en los últimos años acá en Uruguay a partir de...?
Seguro, y estas dos empresas, porque soy parte, mirá que nació no en un garage, pero en un living. y la verdad es que también algo que se habló mucho de esto es que la innovación está pasando que sale de los emprendedores. O sea, no sale de las grandes empresas, no sale de los gobiernos en este momento, por más que hay gobiernos más innovadores que otros, sino que está saliendo de los emprendedores, dos personas que se juntan, que están al tanto de estas cosas, uh-huh, por curiosidad, uh-huh, y esa curiosidad lleva a que se innove. Uh-huh. Y después esas innovaciones son tomadas por el gobierno. Acá mostraban, por ejemplo, cómo emprendedores en su casa generaban una herramienta que era una... técnicamente difícil de explicar, un plasma que purificaba el agua, transformaba cualquier tipo de agua, salada, uh-huh, lo que sea, pasaba por un tubo y salía agua potable. Y eso salió de un emprendedor...
En Chile, en un pueblito.
En Chile,
pueblito perdido en Chile.
A costo de 0,01 dólar el litro. Y sabes, el problema, ¿sabes cuál era, Emiliano, para que el hombre no lo pudiera aplicar en Chile, que hay un montón de agua salada? Que uno le suena a comprar si era chileno.
Exacto.
En serio, y vivía a la vuelta de la casa. Eso que muchas veces hablamos en Uruguay. Bueno, el mismo fenómeno en Chile. Alguien que con esa máquina, muy simple, conseguía desalinizar agua a 0,01 dólar por litro.
Tengo visiones más optimistas también de nuestros oyentes. Dice Gerardo: en ese mundo robótico es muy fácil imaginarse a los humanos disfrutando más de la familia y de la vida. Ajá. Y con más tiempo para seguir creando cosas buenas.
Exactamente.
Exacto. El diseño pasa a ser una parte muy importante de toda la cadena de valor, cada vez más. Lo estamos viendo ya a nivel mundial. Empresas como Apple, uno de los ejemplos que ellos dieron es Apple. Apple no es más una empresa de software, una empresa de ingeniería, es una empresa de diseño, de experiencia. A mí una de las cosas que más me impactó también es que muchas de las... Cuando hablaban de robótica, cuando hablaban de biotecnología... Hablaban de estudiantes y de niños haciendo cosas.
Enfatizaba mucho eso, ¿no? El papel de los más jóvenes.
Exacto. Y eso, bueno, eso nos llena, a mí, al menos a mí personalmente, me llena de optimismo, porque estamos acá generando, a través de Plan Ceibal, unas generaciones que van a empezar a llegar al mercado laboral o al mercado de la educación terciaria dentro de poco. Al sector de la educación terciaria dentro de poco, y esperemos que empiecen a salir también de ahí, emprendedores.
Pero que bueno, ya lo estamos viendo, hemos conocido aquí mismo en el programa ejemplos, y no todos, de desarrollos tecnológicos y o proyectos de empresas que han sido creados por estudiantes de liceo, en ejercicios, en talleres que se les proponen, ¿no? Varios de ellos con potencial seguro, ¿no? Claro. Ya muy claro y muy nítido.
No, exacto. Yo creo que eso va, ellos hablaron mucho del Plan Ceibal, nos vinieron a visitar, los llevamos a una escuela. Claro, se fueron muy, muy impactados positivamente por Plan Ceibal. Creo que lo repitieron varias veces durante el evento. Nosotros, pues, obviamente, ahí sacamos ideas. Desde hace tiempo que estamos trabajando, pensando cómo hacer para traer 3D printers de un cierto a un cierto precio.
Impresoras 3D.
De hacer Makers Labs, que son espacios donde jóvenes pueden ir a tratar de producir cosas y prototipos para después tratar de hacer negocio o vender. Hoy los precios, estamos llegando cerca de precios que podemos empezar a traer a Uruguay.
Bueno, Uruguay, ¿cómo juega en esta cancha? ¿Cuáles son las posibilidades, cuáles son los desafíos que nuestro país tiene por delante? Ese, claro, era el nudo de la cosa, ¿no? A partir de la información, a partir de la reflexión, pasar a pensar en nuestro país.
Yo creo que ese es el objetivo de todo este Uruguay encendido, ahora Singularity, veremos qué viene después, ese es un poco, ¿no? Y me parece que también hay que saber seleccionar, porque no todo lo que nos mostraron lo podemos hacer en Uruguay también. O sea, pero hay muchas áreas que sí, porque son, como dicen, todo lo que se puede hacer en el garage, biotecnología, robótica creo que se puede hacer mucho, pero bueno, ¿no? O sea, se necesita inversión en otras cosas, pero biotecnología seguramente se puede hacer mucho. Algo que Uruguay me parece que está encaminado, que ya hay lineamientos, uh-huh. que hay gente haciéndolo, que se empieza a enseñar en las universidades, que realmente se pueden aplicar muy, muy, mucho acá. A nivel tecnológico también, ellos están esperando, esta gente se los veía realmente entusiasmados con ver qué va a pasar con estas primeras generaciones de Ceibal cuando terminen y empiecen a salir de las universidades o mismo del colegio secundario. Van a venir con una preparación que no teníamos antes. Esto va a surgir muchas oportunidades. Esperemos que se especialicen en las áreas en donde realmente Uruguay tiene la escala para poder innovar.
Entre paréntesis, hay allí un desafío para la educación terciaria uruguaya,
correcto.
¿No?
¿Qué va a pasar en las universidades cuando llegue una masa de gente que se educó con las cebalitas uh-huh. y que están acostumbrados a trabajar en una forma? Uno de los temas que mencionó Vive cuando estaba charlando uno a uno con él fue, hoy en día la educación, todos los asientos están uno detrás del otro de los alumnos, ¿y por qué con las cebalitas no los ponen a trabajar en una mesa redonda?
Hay maestros que hacen eso, ¿eh? Hay muchos maestros que hacen eso.
Para que empiece a haber una interacción entre ellos. Uh-huh. Y ahí empieza a haber colaboración. Porque ya hoy en día nadie puede trabajar aislado. Todo el mundo es interdependiente de otro. Uh-huh. Y estas tecnologías son las que las están habilitando. Las cebalitas es un claro ejemplo.
Uh-huh. Con el Plan Ceibal se puso una bomba, ¿no? Y ahora están viniendo las reverberaciones. Esa pregunta de cuánto tiene que cambiar la universidad, o mejor dicho, cuánto tiene que cambiar el sistema universitario, cuánto tienen que cambiar las universidades para recibir a estas generaciones formadas en el Plan Ceibal, supongo que ya se está considerando.
Bueno, nosotros estamos tratando de levantar todas las alarmas de todo lo que quiere decir esto, y tratando de traer cada vez más innovación para que lo tomen en cuenta. Yo creo que se están preparando, algunas seguramente de las universidades se están preparando, algunas colaboran con nosotros, por ejemplo, la parte de robótica, la capacitación de robótica, lo estamos haciendo con profesores universitarios.
No, pero a donde dice que hay un jaque al sistema de enseñanza, ¿no?
Bueno, eso yo creo que está pasando en todas las universidades del mundo. O sea,
solamente Uruguay, exacto. Ese tema.
No, claro, pero acá, con la potencia del Plan Ceibal, digamos que ese problema, entre comillas, es más fuerte.
Probablemente porque no va a ser tan gradual. O sea, cuando empiezan, dentro de un par de años, le va a empezar a llegar toda una generación de gente que hizo el... Y no va a ser de a poquitos, como probablemente fue hace unos años en las universidades europeas y americanas. Seguramente se tienen que preparar. Además, hoy, con cada vez más información en la red, con cada vez más cursos masivos online de cualquier universidad del mundo, muchos estudiantes van a estar sabiendo muchas cosas que los profesores saben.
O que los profesores no saben.
Eso no lo dije yo. Pero digo, el rol y el cambio tiene que ser muy, muy importante. La posibilidad para actualizarse un profesor es, te diría, casi la misma hoy de cualquier estudiante.
Uh-huh. Yo creo que el rol del maestro, profesor, va a cambiar de enseñar un tópico a enseñar a aprender.
Un orientador. Yo le preguntaba eso a Vivek, le decía, ¿y esto cómo funciona? ¿Cuál es el rol del docente? Y él dijo el del orientador, porque el docente ahora tiene que saber que por más que él le explique algo al chico, el chico puede dudar respecto a eso y buscar en la casa y traerle más preguntas a la vez siguiente. Entonces lo desafía al docente, el docente va a tener que también mirar eso nuevo que le traen, pero fundamentalmente es un orientador. ¿Por qué? Porque es infinita la cantidad de información que hay. Entonces un buen docente va a aprovechar esa interacción, esas sinergias para ir orientando.
El plan Ceibal no solo fue elogiado por quienes participaron de este foro, sino que fue tomado como ejemplo de un camino que el Uruguay tiene por delante, ¿no? El de que por su escala nuestro país pueda ser la base para la puesta en marcha de algunas de estas tecnologías, de algunas de estas innovaciones. ¿Cómo fue eso, Gonzalo?
A ver, por lo menos un par que fueron muy claros. Uno era el tema de traer los autos de Google, estos autos que andan solos, para ser el primer país en América Latina que los usara, los autos, por un tema de escala y ver qué sucedía acá, y después que viniera otra gente a aprender en Uruguay qué sucedía con esto. Y lo segundo que Vivek planteaba, decía, bueno, ustedes ya hicieron la base con las ceibalitas. ¿Por qué ahora no le dan a cada habitante del Uruguay una tablet? Y ahí habló de unas tablets que se producen en India, que valen entre 40 y 60, y 60 dólares. Dice, el país está totalmente digitalizado. Es darle una tablet a cada persona y ver cómo eso impacta en la sociedad. De vuelta, dice, el volumen no es no es infinito, se puede experimentar aquí.
También habló de las oportunidades que tenemos nosotros debido a políticas de Estado que existieron. Una política de Estado fue impulsar la informática y la programación. ¿Por qué no hacer Uruguay un país atractivo de atraer programadores y transformarnos en la base de programación para el mundo? Si ya tenemos programadores excelentes, ¿por qué no traer nuevos del extranjeros que vengan al Uruguay? Porque el ejemplo, por ejemplo, que trajo de Chile, cuando ellos trabajaron con la innovación en Chile, dicen que por cada emprendedor que trajeron extranjeros, se crearon dos trabajos locales de alto contenido.
Aclaremos, está habiendo en Chile un programa específico destinado a eso, a invitar emprendedores del exterior a que se instalen en el país.
Exactamente, y dicen, en vez de replicar ese tipo con innovadores y emprendedores, ¿por qué no traer programadores, que es algo fuerte que tiene el Uruguay, que ya tiene una cultura fuerte? ¿Por qué no traerlos? Y que esos van a automáticamente generar nuevos empleos dentro del país.
O sea, tener una política de inmigración activa, como tienen, por ejemplo, Canadá, Australia, que quieren cierto tipo de profesiones. O sea, y eso entras, si no tenés, no gracias.
Me llamó la atención cómo en algunas de las exposiciones se destacaba el valor de una política inmigratoria abierta, flexible, el valor que tiene a estos efectos de la innovación, de la creación, la diversidad. Es decir, que aparezca gente de otros lados intercambiando, discutiendo, analizando y pensando con los locales, ¿no?
Sí, ellos destacaron mucho, ellos dijeron, a toda esa gente que Estados Unidos no le da visas, ¿no? Que terminan de estudiar en Estados Unidos, terminan de pasar lo que era el tiempo que les dieron y los echan. Porque ahí mismo tiene que haber un cartel que dice Uruguay, welcome, tenemos esto, tenemos buen clima. Mirá, hay cosas que destacan ellos, nosotros vivimos acá, no nos damos cuenta, ¿no? Pero tienen buen clima, poco tráfico, poca peligrosidad y violencia. Realmente es un lugar muy atractivo para esta gente. Están con todos los niños conectados, el plan Ceibal, hay una conectividad realmente cada vez mayor. Realmente invítenlos. No recomendaban que copiemos a Chile, como bien dice Garolf. Yo participé en Startup Chile, en el programa de Chile con Kidbox. Fue muy impresionante realmente, es tener gente de todo el mundo interactuando con esos emprendedores, contando, realmente es esa diversidad. Él dijo, acá no tienen la escala, es verdad, acá eso funciona cuando vos tenés muchos emprendedores, porque entonces vienen emprendedores de afuera y se genera como una ebullición. Dijo, acá no funcionaría porque no es tal la cantidad de emprendedores, pero nos recomendó lo que dijo él, que se transforme Uruguay en centro de desarrollo, que de acá sean empresas que programan para empresas de Silicon Valley, y así un poco se va a tecnificar mucho y se va a levantar muchísimo el nivel.
Hay algunos oyentes que vuelven a mirar con sospechas todo esto y dicen, pero ¿qué están proponiendo? ¿Que seamos conejillos de indias? ¿Que los uruguayos seamos conejillos de indias de proyectos, de nuevas tecnologías?
El plan es piloto, me parece. No.
El plan Ceibal.
Sigue siendo
el clásico, es el clásico ejemplo. Está siendo un éxito rotundo. Empezó a los ponchazos hace 5 o 6 años. fue mejorando año a año, hoy en día es el ejemplo. Que es mejorable todavía, indudablemente, todo es mejorable en la vida. Pero acá tenés un ejemplo concreto de algo que está funcionando y está siendo un ejemplo en el mundo. ¿Conejillo de India? Sí, este tipo de cosas sí somos conejillo de India, gracias a Dios.
Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que nos repitieron muchas veces es la exponencialidad de ciertas cosas, de que los hombres, el ser humano está genéticamente no programado para ver para reconocer un evento exponencial, que estamos acostumbrados a ver eventos lineales. Entonces cuando empezamos algo y lo programamos lineal y en realidad es exponencial, los primeros tiempos, años en algunos casos, la curva de crecimiento va por debajo de la exponencial, va por debajo de la curva lineal, y eso genera desilusión. Pensar que no, que falló. Pero después, cuando realmente empieza la parte exponencial de la curva a crecer, ahí, pero no somos capaces de imaginárnoslo.
Sí, sí, nuestra cabeza está puesta más bien en un esquema de crecimiento lineal.
Exacto.
Consideramos las cosas de esa manera.
Exacto.
Otro oyente también picanea con esta pregunta. ¿Por qué Uruguay tiene todo ese potencial? ¿No es que la educación anda mal? Todo el tiempo se habla de que tenemos un problema con la educación en Uruguay.
Pero también tenemos la oportunidad de mejorarla. Y tenemos en este momento, en vez de, bueno, vaso medio lleno, medio vacío. Y yo digo, el vaso está lleno. ¿Por qué?
Porque el vaso siempre está lleno.
Siempre está lleno, porque la mitad de agua que tenés y la mitad de aire, sin el agua y sin el aire no podés vivir. Quiere decir que está siempre lleno. Hay una oportunidad de cambio ahora. Hay una oportunidad de hacer cosas diferentes. Hay que una oportunidad de darle de pronto al sistema educativo mayor protagonismo, de pronto, en una forma diferente, a través de todo lo que está ocurriendo en el mundo.
Yo creo que uno de los mensajes que nos pasaron fue, todos pueden hacer esto. La ventaja está en quien lo hace primero, en quien encuentra ese sector, ese movimiento que va a ser exponencial y se sube a él y agarra el hitches a lift, dijeron en inglés, o sea, se toma el pasaje de la industria que crece. La cuestión es encontrarlos y tenemos que probar. Y el que lo hace primero tiene mejor, más ventajas.
Enseguida redondeamos la conversación justamente con lo que podríamos llamar deberes, asignaturas pendientes, tareas que quedan para encarar. Rodolfo, ¿ibas a agregar algo a propósito de lo que decía recién Gonzalo Pérez?
Sí, Salim nos dijo algo que a mí me golpeó tremendamente. El ser humano está programado de alguna forma para ver peligros por todos los lados. Y eso viene desde la época de las cavernas, que se tenía que defender contra el clima, se tenía que defender contra los animales, contra los enemigos. Entonces siempre busca dónde está el peligro. Hoy en día tenemos que reprogramarnos, en vez de ver las cosas de un punto de vista negativo, a verlas de un punto de vista, ¿qué podemos hacer con todo esto lo que está ocurriendo? Es un tema de reprogramación mental.
¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué deberes podemos anotar en una lista, en un cuaderno?
Muchos. Hacer la vida más fácil, de sacar, entender que un emprendedor que falla no es un crimen, como pasa en muchos países, sino que es experiencia que va acumulando para la próxima vez.
¿Tolerancia al fracaso?
Totalmente, absolutamente,
totalmente.
Sí.
Eso es la base. ¿Quién no ha fracasado?
¿Cómo?
Ellos lo festejan el fracaso.
¿Quién es? ¿Quién es?
Básicamente, ellos ponen el ejemplo de Estados Unidos y de Silicon Valley. En Silicon Valley, si vos venís y nunca tuviste una compañía, o vino y te tuvo tres fracasos seguidos, van a contratar al que tuvo tres fracasos, porque con esos fracasos se aprendió. Eso es uno de las, me parece que, es verdad, a mí también me quedó mucho esa frase que dice Gonzalo. Es, muchachos, o sea, empecemos a respetar a los emprendedores que fracasan, porque para fracasar tuvieron que probar, y en ese probar hubo un aprendizaje, y la próxima vez que hagan van a hacerlo mejor.
Y me planteaban un desafío importante. Ellos que decía, ¿por qué no eligen el mayor fracaso del año y lo premian? Sí. Dice, busquen al que fracasó más y le dan un premio, por haberse animado.
Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otros deberes?
Yo creo que hablaron mucho, ellos me quedan sobre todo en la charla de Vive, que fue la charla más referida a la innovación y cómo construir un sistema de innovación, ¿no? En todo el estado, y es remueva un poco la burocracia. Me parece que es un tema importante el remover la burocracia. Salinas se enfocó mucho en los emprendedores por él ser un consultor en innovación y que ven los emprendedores el catalizador para la innovación. Es apóyenlos, remuevan la burocracia, como dijo acá Gonzalo, no los maten por haber fracasado antes. Y después mucho el generar networks, ¿no? El generar redes, el estar interrelacionado con otros emprendedores que tienen otras áreas, pero que juntos podemos generar cosas, no está cada uno en su chacra. Se insistió
mucho en la importancia de las redes.
Sí,
una red muy usada. Las redes internas y las redes con el exterior, obviamente, que hoy además se facilita mucho comunicaciones mediáticas.
Exactamente. Vivek me mencionó 4 elementos básicos por el éxito de Silicon Valley y que es lo que ha costado más replicar en el mundo. Aceptación al fracaso. Intercambio de información y compartir información, diversificación, inmigración de gente de diferentes áreas del mundo y redes humanas. Esos son los 4 elementos básicos del éxito de Silicon Valley.
El compartir información, compartir las ideas es fundamental. Ellos lo dicen mucho y toda la literatura alrededor de Venture Capital siempre te dice, no es tanto la idea que sube, sino la capacidad de ejecución. Y lo que dijeron fue, si yo tengo una idea y se la digo a otro, ya somos 2 que tienen la misma idea y además charlando vamos a tener una tercera idea. Entonces ese es el proceso constructivo de innovación. Eso tenemos que perder el miedo a tenemos que fomentarlo. Y sobre todo, sí, lo de la burocracia y la falta de...
Acá hay un ejemplo de otro emprendimiento uruguayo, que cuando se le ocurrió, le dije, la idea tuya se le ocurrió en este momento a 100 otras personas. Es más, ya hay algunos que lo están haciendo. La diferencia va a ser cómo lo ejecutas. Y esto los muchachos pedido ya.
Pedidos ya.
Que es una empresa que nosotros en cierta forma incubamos en Prosperitas, que hoy en día ya está creciendo, están en 8 países, están creciendo de una forma increíble. Fue una tesis de grado de la ORT. Y implementaron de una forma que se están comiendo a competencia mucho más grande que ellos. Porque implementan bien, es el implementador. La idea, cuando uno se le ocurre algo, te garantizo que hay por lo menos 100 personas que se le ocurrió lo mismo en el mundo. Y la diferencia está cómo lo implementas.
Gonzalo, en este capítulo de los deberes, ¿te quedó algún apunte?
Fundamentalmente eso, que la clave está en la ejecución. La idea tiene una vida, creo que Salim lo dijo en algún momento, absolutamente limitada a nivel temporal. El tema es cómo ejecutar. Él ponía el ejemplo con el tema de las empresas .com. Dice, quien crea la ola es lo de menos. El tema es subirse en ella. Él ponía el ejemplo de Yahoo. Dice, si no hubiera ido de Yahoo a tiempo, hubiera sido parte de un enorme fracaso.
Alberto, que obviamente, por lo que le conocemos de sus mensajes y de su historia, iba a estar muy entusiasmado con estos temas, mandó varios mensajes y uno de ellos dice, Canelonian Valley, claro que podemos, ¿por qué no? bueno, ya tienen un nombre incluso que pueden empezar a manejar. Uruguay Encendido largó el fin de semana pasado, pero va a continuar. Eso es otra cosa que vale la pena destacar, ¿no?
Sí, no está confirmado cuáles son los próximos eventos. Y acá toco de oído por lo que se habló también el fin de semana, pero sí, la idea es seguir trayendo este tipo de gente, gente muy preparada, expertos, líderes de opinión, que básicamente sigan capacitándonos, llamemos esa palabra, un training, mostrándonos, difundiendo lo que está pasando. Y bueno, se está hablando de las universidades, de las más importantes del mundo, de los Estados Unidos y otros lugares. Esperemos que siga así, porque me parece que el output que salió de este evento fue 100% positivo. Tuve oportunidad de hablar con emprendedores, con gente de gobierno, bueno, con periodistas. Realmente me parece que salimos entusiasmados y con ganas de más.
Rodolfo, ¿también superó tus expectativas?
Tremendamente. Creo que todos recibimos una inyección monstruosa de adrenalina y que, como bien nos dijeron los expositores, tengan cuidado porque van a enloquecer a sus familias cuando lleguen a la casa, porque van a querer entregar todo en un lapso pequeño, algo que aprendimos durante 20 horas.
Bueno, acaban de enloquecer a los oyentes. Gonzalo.
Totalmente de acuerdo. La adrenalina tenemos que seguirla manejando. La red que se creó en ese evento tiene que seguir creciendo y seguir activa. Así que realmente un aplauso a Uruguay encendido por esta iniciativa.
Tengo cantidad de preguntas también de los oyentes que quedan para otros abordajes del asunto. Carmelo de Malvin, por ejemplo, quiere saber cómo obtener inversión para implementar ideas.
Aquí,
¿tenés una respuesta, aunque sea breve, para esto?
Bien breve. Hay muchísimos caminos de conseguir inversión hoy en día en Montevideo, en Uruguay. Desde la ANI hasta Inversores Ángeles, redes de Inversores Ángeles, hasta Fondo Capital de Riesgo. Pero lo más importante, y eso es un punto que trajo Salim, antes se necesitaba, hace 20 años atrás, alrededor de $1,000,000 para empezar un emprendimiento. Hace 10 años se necesitaba 100,000. Hoy en día, entre 10 y 15,000 dólares se puede arrancar con un emprendimiento. Ya el dinero pasó a ser casi secundario porque es la idea y la implementación de la idea y que hay que desarrollarla.
Rodolfo Oppenheimer, de Prosperitas Capital Partners, Martín Larre, de Kidbox Internet for Kids, Gonzalo Pérez, del Plan Ceibal, bueno, Gonzalo Sobral, de la casa. Gracias por acompañarnos en esta mesa redonda esta mañana.
Gracias a ti, Emiliano.
Pero volvemos. Vamos a ir retomando con ampliación y con foco algunos de los puntos que charlamos esta mañana.